Andalucía también, y que bueno, nos vale para dar paso a su consejero de turismo en este programa especial que hacemos también con motivo de la Copa Davis. Arturo Bernal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues no tengo
Sí,
yo el
hola, buenas
retorno, o al
tardes.
menos de momento no lo escucho. Me dice Juanca que sí, un segundito solo, a ver si yo puedo conseguir escucharlo a través de otro auricular,
Lo
porque
estamos
aquí
escuchando,
no.
lo que pasa que los tres todos, menos tú, Antonio.
Pues
A
este
ver si
casco
ahora,
no.
lo escuchas mejor.
No,
Arturo,
no.
buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Ya se escucha?
Ahora sí, ahora sí. Bueno, antes que nada, ¿no? Yo creo que estos premios Sol de Resol, estos premios que tiene el turismo rural y que tiene ese trabajo de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, yo creo, Arturo, que viene a demostrar que efectivamente ese trabajo funciona y que también las personas y los empresarios que han querido adaptarse a ello han conseguido no solamente captar el público de ese turismo interior, sino también los premios merecidos de una buena gastronomía.
Pues sí, la gastronomía es además uno de nuestros principales argumentos desde el punto de vista turístico, ¿no? Cada vez más somos capaces de diferenciar y de segmentar mucho más y dirigirnos a un público cada vez más de nicho, que es un público muy interesante porque viene en momentos del año que no son necesariamente la temporada alta, ¿no? Fundamentalmente, además, fuera de la temporada alta, que es la que ha definido habitualmente nuestro modelo de negocio turístico. Por lo tanto, tanto la cultura, el patrimonio, como la gastronomía y algunas tradiciones que también están fuera de esa temporada alta marcan una oferta turística que nos interesa mucho potenciar. Sin duda, la gastronomía es algo que nos define, ¿no? La gastronomía es como nuestro pequeño libro de historia, ¿no? Cuando comemos un plato, cuando bebemos un vino de nuestra tierra, estamos bebiendo también un poco de historia y todo eso también es muy interesante para ese público que cada vez es más especializado, cada vez es más exigente, pide mucho más del destino y destinos como Andalucía en este caso pues son capaces de satisfacer esas demandas y esas expectativas.
Quitaron la historia del bandolero Luis Muñoz, que no era jugador del Málaga, es otro, ¿eh? Y del que hablaremos
El
después
Vizco del
tranquilamente.
Borges, ¿eh?
El Vizco del Borges,
Está
¿no?
leyendo su historia un poquito. Nació aquí en el Borges en 1837. Tuvo varias guerrillas, varias mujeres también.
Sí,
Ya
al
sabes que
estilo
la
Curro
época, el
Jiménez de
estilo
Ronda,
Curro
pero
Jiménez.
aquí.
Y murió envenenado en Lucena, ¿eh? Fíjate lo
Dio
que es la
más
historia.
vueltas casi que el amigo Palmaburgo, como imaginero, ¿eh? Pero ese daba las vueltas castigado por la iglesia, por otros motivos. Bueno, volvamos al redil que nos salimos. Arturo, despedida emotiva. Nos hubiera gustado que fuera mañana o el domingo en la gran final. Emotiva y yo diría que importantísima para Málaga y Andalucía tener aquí a Rafa Nadal. Dio la vuelta al mundo Málaga y la Costa del Sol en su despedida, cuando anunció la despedida. La ha dado mucho más. En una despedida el otro día, que por la hora y tal tuvo que ser como fue, bien, emotiva, extraordinaria, quizás faltándole algunos detallitos que hubiera habido con tiempo de organizarlo en otro horario, fuera el viernes o el domingo en la final, pero en cualquier caso, en Rafa Nadal, su humanidad, su comportamiento, su forma de ser, en la victoria y en la derrota, dejó un aura en el Palacio de los Deportes de Martín Carpena absolutamente incomparable, extraordinario y posiblemente histórico para todos los que lo han podido ver en directo o a través de la pequeña pantalla, ¿no?
Pues sí, sin duda, estamos hablando de un grande, ¿no? Y cuando un grande juega al tenis o a cualquier tipo de otro deporte o de otra más disciplina, pues lo hace a lo grande. Y él supo jugar y ganar y perder a lo grande. Y eso lo hacen los que tienen valores fuertes, ¿no? Que tienen, bueno, pues como vimos en el caso de Rafa, que hasta la última bola del partido la peleó, la sufrió, la comprometió. Y eso es lo que define, pues, el carácter y la forma de ser de un gran jugador, de un fuera de serie, de un genio, ¿no? A veces es difícil entender a los genios y bueno, lo que nos queda de ellos es su logro, su legado, ¿no? Oye, todo el mundo ha pensado que a lo mejor la despedida se quedó corta, porque claro, cuando despedimos a un genio queremos pues posiblemente el mejor show, el mejor performance, la mejor puesta en escena posible, pero ciertamente la Copa Davis es lo que es una competición por equipos y terminó a la 1:20 de la mañana, que fue en el momento en el que se hizo. Pero yo destacaría que a la 1:20 de la mañana el pabellón estaba completamente lleno y eso pone de manifiesto el cariño con que durante todo el partido, durante toda la jornada, durante los días previos también, no solamente la afición de Málaga y de Andalucía, pero de todo el mundo, pues le rendían ese homenaje a nuestro héroe, ¿no? Creo que él nos ha dejado tantísimas cosas que no sé si este despedida se nos hace corta, pues ya buscaremos otra, ¿no? Pero sin duda lo que siempre quedará para el recuerdo es que su primera Copa Davis la ganó en Andalucía, la ganó en Sevilla, y la última la disputó en Málaga, y aunque luchó como siempre hacía, pues ya su cuerpo, como él mismo dijo, no le respondía, ¿no? Su cabeza jugaba al tenis como aquel primer día, de forma magistral, pero pues su cuerpo no le respondía a esa forma de jugar. Y ya él, pues, decidió retirarse. Bueno, he de decir también que no todo el mundo se retira de la misma manera, ¿no? Siempre hay gente que dice, bueno, me voy a retirar en lo más alto de la ola, ¿no? Cuando ya esté en lo más alto de mi carrera, ¿no? Pero él decidió retirarse peleando hasta la última bola, como dije antes, ¿no? Yo creo que también marca eso una forma de entender la vida, una forma de entender el deporte. Y todo eso nos lo ha dejado Rafa en Andalucía, en Málaga, en nuestra Copa Davis. O sea que estamos contentos por ese legado, pero muy tristes por esa retirada.
La verdad es que ha sido una despedida tremenda. Para mí muy emotiva. Es verdad lo que decías, la hora, la afición no yéndose, yo creo que impresionante. La afición ahí aguantó toda la noche, desde el principio a las 5 y algo de la tarde que empezó el partido de Nadal, luego el de Alcaraz y luego el partido de dobles, ¿no? Y el homenaje empezó tarde y terminó tarde, porque no fue corto, ¿eh? Pese a lo que alguno crea. Y en cualquier caso, la Copa Davis, Málaga, Andalucía, la Costa del Sol y Arturo de nuevo. Todo estos días está siendo protagonista. Hoy está yendo una eliminatoria España, ya quisiera yo, Australia y Estados Unidos, impresionante, también con un aforo impresionante. Y yo creo que la Davis, contrariamente a lo que muchos creen, sí que tiene un exponencial de euro invertido, euro retornado, y también un exponencial de millones de personas que la siguen en radio, en televisión, en prensa escrita, en los medios digitales, las redes. Da igual prácticamente el partido, cada uno va con su país, como es natural, pero al final, el que le gusta el tenis no se pierde a la Davis, como no se pierde Wimbledon o Roland Garros, o no se pierde, no sé, el US Open, ¿no?
No, claro, estamos hablando de uno de los grandes, estamos hablando de un máster dentro de lo que es el mundo del tenis, no propiamente dicho, pero es el campeonato del mundo de tenis, campeonato del mundo de naciones, ¿no? Y es un producto, digamos, deportivo muy interesante, y nosotros desde el punto de vista turístico entendemos que es un argumento buenísimo como para potenciar el conocimiento y también la reputación de la marca Andalucía, que es lo que hacemos a través de la inversión publicitaria en ese tipo de eventos, no solamente los deportivos, también los culturales como los Grammy, también los artísticos o gastronómicos, donde tenemos participación, porque son eventos que trascienden de la zona, trascienden del país y se convierten en un reclamo internacional que pone en valor nuestras propias tradiciones y también nuestra propia manera de ser. Cuando los turistas vienen a vernos a Andalucía o a España, vienen atraídos por los grandes monumentos, por las grandes marcas, ¿no? Vienen atraídos por la Alhambra, por los campos de golf de la Costa del Sol, vienen atraídos por las catedrales que tenemos en nuestra tierra, pero cuando vuelven y repiten una y otra vez, lo hacen por elementos mucho más emocionales, por las personas que les han atendido, por ese valor que tiene la marca Andalucía en cuanto a su calidez, y no me refiero solamente al clima, sino a la forma en la que tratamos a los que nos visitan, ¿no? Todo eso forma parte de este gran paquete que tratamos de redondear cada vez más y de exportar en esa esencia cada vez más. Un evento como la Copa Davis, que quiero recordar una cuestión que creo que ha pasado desapercibida y tiene un grandísimo valor, una grandísima importancia. La Copa Davis nunca se ha celebrado más de una vez en una región. Sí, en algún país se ha repetido, pero en una región. Bueno, se da el caso de que en Andalucía han sido tres veces y las tres veces han sido consecutivas. Esto es un elemento absolutamente inédito y yo creo que es una noticia desde el punto de vista de poner en valor lo que Andalucía aporta también como gran organizador de eventos deportivos, de eventos turísticos, en definitiva, de eventos de trascendencia internacional. Estamos hablando de un evento que solamente hasta el martes, hasta el lunes, el día antes de empezar la competición, ya había provocado la reserva de 4.000 habitaciones en Málaga y los entornos, ¿no? Y sus áreas de influencia. De aquí a la final, a medida que se vayan quedando solamente los equipos de las semifinales y la final, esperamos que todavía haya un incremento que podían llegar hasta las 5.000 habitaciones que se hayan reservado para poder contemplar la Davis, con un impacto de 300 millones de audiencia en diferentes hogares del mundo. Hablamos de 160 países en todo el mundo y hablamos de unos ingresos de un valor para la marca Andalucía de unos 150 millones de euros, 148 en concreto, tanto ingresos directos como ingresos indirectos relacionados con el valor de la marca, ¿no? Con la publicidad que recibe Andalucía, Málaga, y que recibe los diferentes destinos de Andalucía, solamente por el hecho de que en todo el mundo los noticieros, los periódicos, las radios, hablan y hablan una y otra vez de Andalucía, pues simplemente porque estamos hoy, durante esta semana, estamos en el ojo de cielo acá en informativo a nivel deportivo.
Arturo, hay a la vuelta de la esquina, como quien dice, aunque queda un tiempo, un Mundial de Fútbol, que va a ser también algo importantísimo, siempre y cuando finalmente, como parece, y así ha sido ya, las ciudades han sido designadas, si no hay cambios, Málaga estará entre ellas. ¿Eso qué supone? ¿Es un espaldarazo al trabajo tanto de la Consejería de Turismo, tu tiempo en la de Deportes, en el esfuerzo que se hace desde la propia Junta de Andalucía y con el presidente Juan Moreno Bonilla, en que toda Andalucía tenga eventos y repartidos en toda índole y provincias de importancia, de relevancia, y que tanto Sevilla como Málaga obligatoriamente tenían que tener Mundial?
Bueno, tú lo has dicho. Yo no haría mejor resumen del que tú has hecho, Antonio. Es decir, uno de los objetivos que teníamos en la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte cuando yo la dirigía era precisamente tener eventos de diferentes materias, de cultural, deportiva, artística, patrimonial, que cubrieran todo el territorio andaluz. No, y no de una forma forzada, quiero decir, porque en cada una de las partes del territorio hay suficiente fundamento artístico, cultural, etcétera, deportivo, pues para tener eventos de grandísimo nivel, ¿no? Obviamente los que hay en el mundo, pues hay que ir a por ellos, hay que gestionarlos, hay que competir con otros territorios y bueno, no es fácil traerse una Copa Davis o no es fácil traerse un 25 aniversario de los Grammy después de 24 años fuera del, o sea, estando celebrándose en los Estados Unidos o cosas similares. Quiero poner en valor el trabajo de un equipo que hemos compartido Turismo, Cultura y Deportes. Ahora estamos separados en dos áreas, Turismo con Acción Exterior y Deportes y Cultura en otra área, y lo lleva mi compañera Patricia del Pozo de forma, bueno, yo creo que también de forma magistral, y ponemos en valor sin duda la potencia de esta región de Andalucía para poder celebrar cualquier tipo de evento. Yo creo que ese ha sido, como tú decías, un gran reconocimiento cada vez que conseguimos un evento de esta naturaleza, pues que venga a Andalucía, que haya 11 sedes en España y que Andalucía esté a la altura de Cataluña y Madrid con dos sedes, pues creo que pone en valor y creo que reconoce justamente pues el valor de una región de Andalucía y toda su potencia, ¿no? ¿Qué esperamos? Pues que efectivamente las obras que hacen falta hacer para que el Estadio de la Rosaleda esté luciendo y además para que tenga la homologación FIFA para jugarse allí un Mundial, pues se produzcan cuanto antes. Sé que las administraciones estamos trabajando de forma conjunta y creo que también eso es otro valor, esa relación y esa colaboración público-público para que estos grandes proyectos que benefician tanto al ecosistema, a la sociedad, a Andalucía y a sus ciudadanos, pues funcionen perfectamente, y yo creo que estamos ahí dando, y me atrevo a decir, un ejemplo de colaboración leal y de largo plazo. Al final Sevilla tendrá su estadio, ya están las obras muy avanzadas, el de la Cartuja, con ese, digamos, decrecimiento de la pista para poder ganar allí unas miles de localidades y poder completar el aforo que se necesita. Y en el caso de Málaga, pues ese proyecto que tanto nos ilusiona, no sabemos si finalmente se hará en la Rosaleda o se buscará un emplazamiento diferente. Ambas soluciones yo creo que son posibles y buenas, y al final lo que importa es que Málaga y Sevilla, en definitiva Andalucía, tenga esa sede del Mundial, que bueno, que será pues otro grandísimo altavoz, otro grandísimo escaparate, un catalizador del valor de la marca Andalucía y de su región.
Yo, Arturo, te he querido escuchar, creo que sí, ¿no? Que sea en la Rosaleda o en otra ubicación, ¿se está estudiando aún eso? ¿Si está abierto ese debate?
Bueno, es un debate que ha estado encima de la mesa. Yo ahora no estoy en esas competencias y no he chequeado esta cuestión con mi compañera, con la consejera Patricia del Pozo, pero en su momento sí que había dos opciones. Es normal que ante un evento de esta naturaleza y teniendo en cuenta que el estadio necesita unas obras de un valor importante, pues se planteen dos alternativas, o digamos renovar el estadio en la ubicación actual o construir un estadio nuevo en otra ubicación, por lo menos a efectos de tener alternativas de planteamiento de salida, ¿no? A nosotros que somos malaguistas y que hemos crecido escuchando nuestro himno y todo esto, pues nos gustaría que fuera el estadio de la Rosaleda el que tuviera esa actuación, porque eso encierra muchas cosas, ¿no? El estadio no solamente son muros, asientos y céspedes, es una caja de sueños, es una caja de recuerdos. Yo creo que es muy muy normal que una gran parte de la afición del Málaga pues prefiera que sea allí donde se haga la actuación. Entiendo que al final habrá que escoger la actuación más adecuada, más idónea desde el punto de vista económico y también de ejecución de tiempo, y también pensando en el futuro, ¿no? Y para eso hay excelentes técnicos, tanto en la Consejería de Deportes como en las diferentes administraciones, Diputación, Ayuntamiento, que son propietarios de la Rosaleda.
A ver, los sentimientos, para los que han vivido y cantado los goles, los que los hemos narrado, para la afición, para todos los que han ido desde pequeñitos, los que son socios, abonados, en fin, es la Rosaleda, indudablemente. La cabeza, mi cabeza, me dice a mí que para perjudicar menos al Málaga estos 3 o 4 años de obra. Ver una ubicación que sea incluso más moderna, el desarrollo posible de esa modernidad y un estadio con más opciones de aforo posterior y comunicaciones y demás, y aparcamiento y todo lo que UEFA y FIFA piden, igual hay que darle una vuelta. Pero yo creo que hay que hacer un debate mínimo, porque lo importante para mí es que venga, que se haga para la ciudad, que Málaga lo va a necesitar no solo para el Mundial, sino para otros muchos eventos internacionales de mucha índole, donde haya que pensar también en qué conciertos, actuaciones, etcétera, que se pueden hacer, y un estadio vivo permanentemente no perjudica mucho a la vecindad, que luego pasa lo del Bernabéu. Y no sé si el ejemplo más práctico es todo lo que está avanzando ya el Metropolitano, no hay más que verlo, cada día anuncian una barbaridad nueva, más espectacular alrededor del estadio y en el estadio, que lo que estamos pensando es la Rosaleda. Pero es un debate, hay que abrirlo con, evidentemente, con moderación, respetando los sentimientos, viendo lo que cada uno sienta, y luego viendo lo económico y también lo estructural y el futuro. El futuro no es el Mundial. El Mundial es una excusa relativa, importante, por supuesto, pero el futuro es el futuro para Málaga.
El Mundial es el principio, sí. El Mundial es el comienzo, ¿no? Y es quizá la excusa, y entiéndanme que lo digo como el elemento que para nosotros es el catalizador de todo ese futuro que tú muy bien dices, Antonio. Bueno, yo no sé, yo pienso y tengo un ejemplo en el estadio de Vicente Calderón, en el Paseo de los Melancólicos, allí en Madrid. Pues parecía mentira que la afición del Atlético de Madrid pudiera transigir en la idea de que un estadio pudiera estar en otro sitio. Y bueno, pues es verdad que durante unos cuantos meses o quizá un par de ellos hubo algunas resistencias, ¿no? Podríamos decir, pero bueno, pues el Atlético de Madrid ahora juega en el Metropolitano y es un enorme estadio, es un grandísimo estadio que da perfectamente cabida a todo esto, y se ha convertido otra vez en el estadio con marca y con alma del Atlético. Pues algo parecido podría pasar en Málaga también. No lo sé, esto tiene que someterse a un debate también donde la ciudad tiene mucho que decir, el club, por supuesto. Y en base también a otros argumentos que no necesariamente tienen que ser sentimentales y emocionales, ¿eh? A veces nos dejamos llevar por la cabeza y nos metemos en un lío de que después nos dura 20 años. Y yo creo que este tipo de cosas hay que hacerlas con mucho sosiego y con mucho sentido común. Y bueno, ni me consta que el alcalde de Málaga, el presidente de la Diputación y por supuesto el presidente de la Junta de Andalucía, si le sobra algo de sosiego y sentido común y sensatez, con lo cual pues harán una buena solución a este pequeño problema de la ubicación.
Arturo, te hago una última cuestión. Esta no es tan de examen, quizás sí o no. Yo lo vengo diciendo porque ya pasan, que no sé si mal lo recuerdo, 5 años de legislatura del Grupo Popular, con Ciudadanos primero, ahora ya en mayoría absoluta en el Parlamento andaluz, con muchas cosas que se han recuperado en Sevilla, por ejemplo, la Cartuja, con eventos internacionales, el estadio me refiero. Esa forma de ser nuestra, a veces madrastra, ¿no?, de lo propio, pero tan aperturista, tan noble, de una ciudad abierta al mar y tal, ¿está calando en Sevilla, o tú crees que cala en Sevilla y otras provincias de Andalucía, ese malagueñismo que llega a la política regional también?
Bueno, yo creo que Málaga está calando en toda España. y Andalucía está calando también en toda España y en todo el mundo. Hemos pasado muy poco tiempo de ser un furgón de cola, el farolillo rojo de todos los indicadores económicos, sociales, culturales, industriales, a convertirnos en una región y también Málaga particularmente en una provincia deseada, ambicionada y que la gente quiere venir no solamente a pasar sus vacaciones, sino que quiere venir a vivir, que quiere venir a trabajar, que quiere venir a invertir. Y esto es lo que nos hace estar en ese grupo de ciudades y de provincias que son líderes en Europa, que son líderes en el mundo, ¿no? Cuando nosotros hablamos con otros en esos congresos internacionales o las ferias a las que acudimos para promocionar nuestra marca o con otras finalidades, hablamos con los responsables de otras ciudades, de otras regiones, de otras áreas metropolitanas y vemos que tenemos tantísimo en común con ellos en relación a los problemas de logística, de transporte, de movilidad, de dónde ubicar a las personas, la falta que tenemos de vivienda, porque las ciudades crecen tantísimo, crecen tan rápido que las políticas de vivienda no pueden a nivel local o a nivel provincial resolver esos problemas o esas, digamos, expectativas de la gente de venir a vivir a nuestra ciudad, ¿no? Y bueno, estamos en esa liga de grandes ciudades y nunca habíamos estado. Y eso es realmente impresionante, absolutamente inédito, y creo que tenemos que tener orgullo en Andalucía y en Málaga particularmente por esas posiciones ganadas en el mundo y por ser ahora mismo una ciudad de referencia en muchas cosas, y no solamente en el turismo y en el deporte, pero me refiero a la industria, especialmente a las telecomunicaciones, a la inteligencia artificial, a todo lo que tiene que ver con computación, y Málaga es un referente mundial. ¿Y cuándo podíamos pensar que Málaga iba a ocupar una posición así en el mundo, ¿no? Pues ya lo tenemos. Yo creo que ahora cuesta, hay que hacer el mantenimiento de todo este trabajo y seguir trabajando pues para que Málaga siga siendo, como digo, ese gran referente. Por supuesto que en Sevilla y en otras provincias de Andalucía se habla de Málaga y se habla de Málaga bien y se habla de Málaga desde el respeto, ¿no? Cuando uno vive en una región donde hay una gran capitalidad administrativa y está ya, digamos, consensuada y consolidada, como en el caso de Andalucía y la Sevilla, pues quizás se produce una difícil aceptación de la prosperidad o de la evolución de otras partes de su territorio, como pues otras provincias como Almería, como Málaga, como Granada, que han tenido evoluciones muy positivas en los últimos años, ¿no? Pero en todo este ecosistema, digamos, el resurgir de Málaga, la evolución de Málaga y la consolidación de Málaga a nivel internacional está siendo realmente un caso digno de estudio en las escuelas económicas de todo el mundo, ¿no? Las grandes escuelas de negocio de todo el mundo. Por lo tanto, sí, yo sí que percibo que en Sevilla se habla de Málaga con respeto y se habla de Málaga como un elemento de referencia y como siempre esa visión de qué buenas prácticas se hacen en Málaga para ver si podemos aquí también, y es normal, también lo hacemos nosotros con otros territorios, ¿no? Podemos aplicar alguna de esas cosas buenas que hemos puesto en marcha.
Termino como empecé, Arturo Bernal, consejero de Turismo de la Junta de Andalucía. Bonito detalle, ¿no? La Copa Davis, la selección española, esa bandera de Valencia, ese Kerspor negro. Ellos lo llevaron en todas las camisetas con las que jugaron los partidos. Yo creo que todos seguimos teniendo, porque va a estar mucho tiempo ahí, y así debe ser, pues en la memoria todo lo de Valencia, todo lo de Amargosa, lo de Álora, otras poblaciones del Valle del Guadalhorce de Málaga. Pero de manera muy especial, porque ha sido dantesco lo acontecido en Valencia, ¿no? Yo creo que también los deportistas, y sobre todo los del mundo del tenis y otros, pero especialmente los deportistas y los que han disputado esta Copa Davis, han estado ahí con el corazón y han tenido ese recuerdo y esa bandera de Valencia en su banquillo y expectante como homenaje a las víctimas y también como reconocimiento al esfuerzo que seguimos teniendo que hacer todos de apoyar a los que siguen aquí con sus necesidades, con sus dificultades, con sus problemas, habiéndolo perdido todo en muchos casos, y guiándolos para que, en la medida de lo posible, puedan rehacer sus vidas, ¿no?
Así es, el caso de Benalmádena en Andalucía, en Málaga particularmente, es un caso pues muy trágico también. Yo creo que todo el pueblo prácticamente se ha visto afectado, se ha perdido mucho, se han perdido viviendas, se han perdido negocios, y bueno, gracias a Dios no se han perdido ninguna vida, que es lo más importante. La tragedia de Valencia y algunas otras localidades también en Castilla-La Mancha y y en Andalucía, pues todo eso obviamente lo tendremos marcado y lo tendremos en nuestra memoria para siempre, ¿no? Yo he recordado cuando empezaron las lluvias torrenciales, que me miraba y digo, ¿cuándo fue la última vez que llovió en Málaga? Yo estaba prácticamente recién llegado a Andalucía. Yo no nací en Andalucía, pero yo ya sí fui bautizado a los 5 minutos de llegar y soy andaluz por los 4 costados, ¿no? Y recuerdo que fue en el año 84 y las inundaciones fueron en el año 89. Fueron justo 35 años de diferencia porque fueron el 14 de noviembre del año 89 y esta vez también nos ha tocado en noviembre el 14 del año 89, del año 2024, ¿no? Justo 35 años. La verdad es que los jugadores del tenis, el equipo nacional y bueno, y todos, han sabido con su gesto reconocer y también acoger lo que ha sido también nuestro clamor de la toda la sociedad española y yo me atrevería a decir que de todo el mundo y lo que sentíamos en el corazón y por lo tanto también se lo tenemos que agradecer. Fue un minuto de silencio pero muy emotivo donde yo vi caras realmente de mucho dolor entre el público, ¿no? Aquella noche, ¿no? Cuando empezó el partido de España y se guardó ese minuto de silencio pues por la tragedia de la Dana en Valencia y también en Andalucía y Castilla-La Mancha y por todas las víctimas que se han producido y que bueno, llevamos siempre en nuestro corazón. Que descansen en paz y no las olvidaremos nunca.
Arturo Reynal, consejero de Turismo de la Junta de Andalucía. Muchas gracias por atender la llamada de Radio Marca Málaga en este especial programa de la Copa Davis. Hoy también es de la posada del Bandolero. No sé, evidentemente, si te has encontrado a gusto. Esta que es tu casa, como siempre, y esperando que algún día podamos tenerte de manera presencial. Muchas gracias. Buenas tardes.
Me he encontrado muy a gusto y solamente he echado en falta pues una copita de vino o una cerveza y uno de esos manjares que sé que ya estáis tomando y aunque no se ven ahora en la onda, pero sé que estáis ya con ello y me alegro mucho por vosotros, pero yo lo siento mucho por mí. O sea que para la siguiente vez, la siguiente ocasión, pues lo hacemos como Dios manda allí en físico, en el lugar donde hagáis el programa. Un abrazo muy fuerte para todos.
Igualmente, tomamos nota, como no puede ser de otra manera. Vamos a ir a la publicidad.